Hay temas que son ejes, por ejemplo, una nueva constitución, reforma tributaria y también reforma en la educación. Hay otros temas que han quedado de alguna manera abiertos a la discusión, como tiene que ver todo lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario. Se abre un debate, ha dicho la candidata. Hay otros que es más específico, por ejemplo, en el tema de la interrupción del embarazo, el aborto, en el caso de peligro de vida de la madre, violación o también un caso que es inviable en el caso de un feto. ¿Qué te parece el programa de Michelle Bachelet? ¿Qué te gustó? ¿Qué echaste de menos? 2390-2001, @0otrodía y el Facebook de Radio Concierto.
Bien, pues ahora sí, tenemos a nuestra próxima entrevistada en estudio. Es la senadora Soledad Alvear, quien va a la reelección por la Democracia Cristiana, por la circunscripción Santiago Oriente, Pacto Nueva Mayoría, y a quien, por supuesto, le damos la bienvenida. Muchas gracias, senadora, por acompañarnos esta mañana.
Bueno, gracias por la invitación. Aquí yo corriendo.
No, está muy bien. Pero los tacos a esta hora, usted sabe.
Llegó corriendo la maratón, senadora. Bueno, una maratón larga en el caso de la campaña también, una campaña bien ajustada, con candidatos fuertes. ¿Cómo va la campaña en Santiago Oriente?
Bueno,
¿cómo es el comportamiento de los candidatos?
Mire, en general, ha sido una campaña cívica, diría yo, salvo en estos últimos días en que el destrozo de mi propaganda ha sido brutal. Ustedes ven, es cuestión de que recorran las calles de la circunscripción para ver que es demasiada la diferencia que existe entre unos y otros. Y lo lamentable es que los poquitos letreros que yo pongo son destruidos de una manera impresionante. Y yo llamaría a mis contendores, ¿no es cierto?, que pudiéramos hacer una campaña limpia. En su momento también los llamé a que pudiésemos hacer una campaña también de ideas. Yo hice una propuesta programática que la conversé, la discutí con las organizaciones, los alcaldes, los distintas comunas, son 21, y la inscribí en una notaría, la protocolicé, porque yo creo en el voto programático, en el voto con ideas detrás, y por eso presenté un programa, una propuesta y un proyecto de ley del voto programático, para que sea obligatorio, que todos los candidatos presenten sus propuestas y que sean estas exigibles después por la ciudadanía. Así que ojalá esto se cumpla y que en los próximos días tengamos una campaña limpia, que por favor, yo tengo bien poquito de propaganda, que me la dejen, de repente paso por ahí por alguna rotonda, entonces nada, no me dejan uno, yo pongo uno para no entorpecer el tránsito y me la sacan,
entre
no
ellos,
dos horas.
Perdone, senadora, entre ellos el propio contendor Luis Mariano Rendón.
Ah, que está en una campaña de sacar
de
propaganda.
Acción Ecológica, claro. Y que él personalmente saca la propaganda, digamos, bajo el argumento de que esto es un escándalo lo que se gasta en campaña, que genera una distorsión, que genera una desigualdad absoluta entre quienes tienen los recursos y los que no. ¿Y usted cómo lo ve?
Bueno, yo estoy haciendo uso de los recursos que la ley establece. Pedí un préstamo y estoy nada más a la espera de la devolución de los recursos que pedí en ese préstamo por las platas legales, y mi campaña es súper modesta. De manera tal que es lo que yo debería hacer, y lo que sí yo creo y voy a propiciar, porque en su momento no lo logramos por los votos en contra de la derecha, es que no solo se provea de recursos para la campaña, que también la tiene Rentón y que lo ha hecho, porque todos los candidatos tienen derecho a platas por la campaña.
O sea, otra cosa es que se use para propaganda,
exacto, claro. Pero que se rinda cuenta, que no se gaste más de ese monto, de manera tal de que todos tengamos las mismas oportunidades y no se gaste más. Y en la parte que está falencia en la ley es que no se fiscaliza para los efectos de ver que no se gaste más allá de lo que la ley permite. Esa es la falencia de la ley que no logramos aprobar en su momento porque no tuvimos los votos a la derecha.
Estamos con la senadora Soledad Alvear, candidata a la reelección por la DC Santiago Oriente, el Pacto Nueva Mayoría. Y ayer fue un día, bueno, muy esperado por los integrantes de la Nueva Mayoría, que se dio a conocer finalmente el programa de gobierno de Michelle Bachelet. Senadora, queremos ser súper específicos y también con una mirada analítica amplia, pero también nos gustaría también, si se escuchó de menos algo usted en el programa de gobierno de Michelle Bachelet, considerando la cantidad de temas que quedan abiertos, y en particular hay uno que no le gusta a su partido, que tiene que ver con el matrimonio igualitario. Se abre un debate, dice el programa. Eso es como amplio, ¿no? Es como vago, dicen algunos.
A ver, respecto a esto último, yo estoy en la Comisión de Constitución y estamos discutiendo el acuerdo de vida en pareja. Y yo estoy por el acuerdo de vida en pareja de verdad, porque digo esto porque hay otros que creen que el acuerdo de vida en pareja es un contrato comercial, es como un contrato de compra-venta. entre otros el proyecto que presentó el gobierno. Yo quiero aclarar eso, porque hay algunos que creen que es un contrato que se suscribe entre dos personas y que van a una notaría y que con eso basta. Yo no creo que sea un contrato comercial. Yo creo que este es un contrato, porque el matrimonio entre parejas también es un contrato, pero que se suscribe en el registro civil y que genera un estado civil, cosa que la perdí en la comisión, porque tenemos mayoría de la derecha en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que este es un estado civil que genera el estado civil de conviviente legal, porque ¿cómo se llama una persona? Separado, casado, viudo, ¿no es cierto? Es hermano, y un conviviente es un conviviente. Y por otra parte, que se inscribe en el registro civil, porque además no solo genera una relación más allá de relación de bienes, sino que también una relación familiar, y que además debe de ser conocida por terceros, también para la garantía de terceros, porque es evidente que si hacen un contrato esta pareja de conviviente, que puede ser heterosexual o homosexual, también los terceros deben conocer que existe una relación que genera obligaciones, y eso es muy importante. Y al mismo tiempo, si existe algún conflicto, debe verse por los tribunales de familia, no por los tribunales civiles, porque no es solo un contrato de carácter comercial. Entonces hay una diferencia enorme entre lo que están viendo unos como ABP y lo que estamos viendo otros como ABP.
De todas maneras, senadora, convengamos en que el matrimonio homosexual genera bastantes conflictos en su partido, porque usted sabe que abre la puerta para la adopción de los hijos. Entonces, más allá de ese punto puntual, quiero decir, del matrimonio homosexual, ¿hasta qué punto diría usted que las contradicciones que hay al interior de un pacto que pasa de 4 partidos a 7 hicieron difícil alcanzar ciertos acuerdos y al mismo tiempo retrasaron la entrega de este programa?
Bueno, yo creo que la razón real de el programa entregado ahora fue precisamente la cantidad de temas que aborda el programa de la presidenta Bachelet, que yo creo que es contundente, que es macizo.
Pero tiene que ver también con poner de acuerdo, como decía, disculpe, la candidata Evelyn Matthei, a la Democracia Cristiana con el Partido Comunista.
Yo creo que tiene que ver, porque este es un programa de una presidenta que va a ser presidenta de Chile, que es muy distinto a candidaturas que no van a ser presidentes.
Y cuando Felipe Morandé, generalísimo, jefe programático de la campaña de Matthei, dice que es irresponsable este programa, porque dice que en 4 años no van a ser capaces de alcanzar las pretensiones que señalan.
Por eso mismo, si él lee, a lo mejor leyó los titulares nada más, si él lee el programa de Michelle Bachelet con detención, él se podrá dar cuenta de que existe una gradualidad en el programa de presidenta Bachelet. Por ejemplo, cuando ella plantea los temas relativos a educación, ella plantea una gradualidad. Ella no dice que las propuestas en educación se van a concretar en 4 años, porque eso es inviable. Plantea un proyecto que va a ser gradual en la implementación de los objetivos en materia de educación, lo mismo en materia previsional. Eso es inviable. Lo mismo hizo ella con su propuesta previsional en su gobierno. En su gobierno hizo una propuesta previsional que recién se vino a concretar en el año 2012. Porque cuando son proyectos que trascienden un gobierno, se establecen en la ley que trascienden ese gobierno. Entonces, creo que es importante leer bien el programa de la presidenta Bachelet, para darse cuenta de que no se plantean en 4 años, porque es imposible, es completamente imposible hacer los cambios profundos en los 4 años. Se plantean proyectos de cambios profundos que trascienden el gobierno. Entonces, cuando se hace una ley, se establece que en el año tanto se va a hacer tal cosa, y a continuación se plantea la progresión y se dejan las reservas presupuestarias para los años siguientes, y eso es lo responsable. Entonces, no es que, porque es imposible hacer una reforma tributaria, una reforma educacional, una reforma a la salud. Por eso mismo, por ejemplo, cuando ella plantea en el tema de salud, dice, vamos a construir en los 4 años 20 hospitales, vamos a dejar en vías de construcción, o sea, iniciando la construcción, 20 más, y vamos a dejar todos los proyectos hechos, los planes, las propuestas ya aprobadas, de 20 20 más, en total 60, pero no se van a construir 60 en 4 años.
Sí, senadora, pero para ir al fondo de la pregunta, hay temas que a la Democracia Cristiana definitivamente no le gustan, digamos, no estuvieron presentes en la campaña de Claudio Rego, por ejemplo, que tiene que ver derechamente con el aborto y con el matrimonio igualitario. ¿Cómo se va a conjugar eso con un programa de gobierno de la Concertación o ahora la nueva mayoría donde aparece explícitamente aquello? El caso del aborto es súper específico, el caso del matrimonio igualitario le concedo que está abierto al debate, sí, pero son temas que la Democracia Cristiana le incomodan, ¿o no?
Mire, la presidenta Bachelet planteó una despenalización en tres casos en el tema del aborto. Uno, en el caso de que corra peligro la vida de la madre. Yo no tengo ningún problema en ese caso, porque evidentemente es algo que se está haciendo en la actualidad. Ayer me encontré un caso, curiosamente, en Puente Alto, de un señor que se acercó, yo estaba en una feria, y me dijo que en el caso de su mujer, de la mamá de sus hijos, había corrido peligro la vida de ella y no habían querido intervenirla. Yo creo que eso es un error gravísimo. Primera vez que me plantean un caso así. Yo le dije, y él me dijo que conocía otros casos, y que me los iba a hacer llegar, porque me preocupó, porque cualquier médico no puede tener duda alguna que si corre peligro la vida de la madre, si tiene un cáncer, por ejemplo, y hay que hacerle un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, y está embarazada, tiene que hacerle el tratamiento de cáncer para salvar la vida de la madre. Y si como consecuencia de ello muere el feto, lamentablemente, bueno, tiene que salvar la vida de la madre. Ahora, si hay algunos médicos que no lo entienden así, a lo mejor hay que legislar. Yo estoy de acuerdo en eso.
Perfecto. ¿Ah? ¿El caso de violación?
En el caso de violación, a mí me, quiero decirlo completamente franca, a mí me complica en el caso de violación, pero yo estoy abierta a que esos temas se discutan. Yo no temo a que estos temas se discuten, yo estoy abierta a que ello así ocurra. Y en el caso de inviabilidad del feto, también estoy abierta a que se discuta. Yo no estoy cerrada ni voy a vetar a que ningún tema se discuta.
Claro, pero el programa se plantea como una alternativa concreta, digamos. ¿Eso es lo que busca el programa de Bachelet?
Lo que busca es, a ver, no la legalización, busca la despenalización.
Despenalizar.
Pero yo creo que es bueno que estos temas se discutan. En el caso de la primera situación, yo pongo una luz amarilla porque creo que si se están dando casos en que los médicos no están salvando la vida de la madre, yo creo que entonces hay que legislar.
Senadora, es muy importante, senadora Alvear, que nos ayude también a entender lo siguiente, que, digamos, con su experiencia, no solo como abogada, sino como parlamentaria durante tantos años, y es que usted dice que algunos temas se van a comenzar en el gobierno de la presidenta o expresidenta Bachelet y continuarán en el siguiente. Entonces, ahí surge la duda, bueno, pero ¿qué pasa si el gobierno siguiente es de otro color político? ¿Qué pasa con esas, como por ejemplo la gratuidad universal a la que quiere aspirar en un plazo de 6 años? ¿Se detiene ese proyecto? ¿Qué es lo que ocurre ahí?
Bueno, ahí se deja el proyecto de ley con una propuesta de provisión presupuestaria. Es lo que se hizo, decía hace un rato atrás, con la reforma previsional de la presidenta Bachelet, en donde se señaló que habían un conjunto gradual de provisiones presupuestarias para los apoyos que se iban a dar, como los presupuestos no alcanzaban para los todos de forma inmediata, se fue señalando que se iban a dar gradualmente hasta el año 2012, donde ella no iba a estar, y a partir del 2012 iban a regir para todos.
Claro, pero eso supone que el Congreso apruebe. Y si no hay mayoría,
bueno, por eso estamos buscando, claro, evidentemente, y por eso la presidenta insiste tanto, que nosotros necesitamos, para aprobar los cambios que la presidenta Bachelet quiere, necesitamos tener una mayoría en el Congreso,
claro, pero
para esos efectos.
Pero para la reforma educacional usted sabe que se necesita más que una mayoría, se necesita quórum calificado, por lo tanto reforma la Constitución.
Por eso queremos doblajes.
De acuerdo, pero ¿qué pasa ahí con la reforma a la Constitución? Porque, claro, se plantea un cambio, digamos, dentro de la institucionalidad, sí, y se deja completamente fuera la Asamblea Constituyente. ¿Eso fue parte de un debate complejo al interior de la nueva mayoría?
Yo no estuve en el debate del programa, para ser completamente franca. No participé, no formo parte de los
grupos.
Pero
usted, como abogada, ¿qué le parece? ¿Usted cree realmente que va a ser posible un plebiscito, que es lo que se plantea como último mecanismo para poder hacer los cambios que se requiera la Constitución? ¿Y qué pasa con el Tribunal Constitucional si dice no al lugar?
Bueno, es que si en caso que exista un desacuerdo en una reforma constitucional, constitucional entre lo que plantea la Presidenta de la República y el Congreso se puede convocar en algunos aspectos, porque puede, qué sé yo, que se planteen, a ver, 10 temas, y en 8 hay acuerdo y en 2 no, por señalar cualquier ejemplo. En esos 2 se puede llamar a plebiscito.
Correcto, pero el Tribunal Constitucional se puede oponer.
Sí, claro.
¿Y ahí entonces Asamblea Constituyente es la última salida?
No, es que plebiscitos se pueden plantear. Plebiscitos están permitidos.
De acuerdo, pero ¿puede oponerse el Tribunal Constitucional? Le pregunto.
No, pues,
a
no
ese
puede
mecanismo. ¿No puede?
No, no puede oponerse, porque el plebiscito está contemplado en la Constitución.
¿Y no puede haber una etapa previa que se impida llegar a esa instancia,
no,
de plebiscito?
Porque está contemplada actualmente la Constitución como un mecanismo. En los aspectos en que no exista acuerdo entre lo que plantea el Ejecutivo y lo que plantea el Legislativo en forma definitiva.
¿Y no le complica que se llegue a esa instancia, que finalmente sea un plebiscito que defina la posibilidad de formar o de llamar a una Asamblea Constituyente? ¿Cómo ve su partido? ¿No ha sido particularmente favorable a una Asamblea Constituyente?
Pero le señalo que solo cuando hay diferencias en aspectos. Por ejemplo, yo creo... Para ser bien franca, yo creo que las condiciones del día de hoy respecto de avances en reformas, en hacer las reformas constitucionales que se requieren para el país, son más factibles el día de hoy. Me explico. Durante más de 20 años, la primera reforma que se intentó para el voto de los chilenos en el exterior fueron todas rechazadas, incluso una que presenté como canciller, todas rechazadas. Sin embargo, ahora... Este año, por primera vez, se logra el acuerdo de Renovación Nacional para votarla favorablemente. Y lo aprobamos en el Senado. Y se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución, falta que se apruebe en la Sala. Entonces, con esto quiero decir que hay también un cambio, al menos de Renovación Nacional, de la UDI no hay caso, parece que no tiene vuelta ese partido, en aceptar. Entonces ya se va configurando una mayoría que empieza por primera vez, un partido político a abrirse a hacer cambios en la Constitución. Lo mismo respecto al binominal, en donde la UDI se rechaza absolutamente. Entonces, ojo los votantes. Los votantes, ¿no es cierto?, que quieren efectivamente hacer cambios, porque es muy relevante por quién se vota.
Senadora Soledad Alvear, nos quedan varios temas más, también vamos a hablar de su campaña, nos gustaría entrar de lleno en la reforma a la educación general, terminaremos gradualmente con el financiamiento compartido, un tema polémico para ciertos sectores, como por ejemplo dentro de la Alianza, hay mucha crítica al respecto, terminaremos con toda forma de selección a nivel de escuela y avanzaremos gradualmente a la gratuidad universal y efectiva de la educación superior. Vamos a hacer una pequeña pausa,
perfecto,
senadora Soledad Alvear, y vamos a volver con este y otros temas que están pendientes.
En breve regresa Mañana Será Otro Día, el programa directriz de Radio Concierto.
Esperada para hoy, 25 grados. Senadora, seguimos conversando con la senadora Soledad Alvear, quien va a la reelección por la Democracia Cristiana en el Pacto Nueva Mayoría en la circunscripción Santiago Oriente. Senadora, entremos a la reforma a la educación. ¿Qué es esto de vamos a terminar gradualmente con el financiamiento compartido? Estamos hablando de la subvención escolar que afecta, que gran parte, más del 50% de los jóvenes de este país y niños está precisamente en la educación subvencionada. ¿Significa que se acaba la educación subvencionada a la larga?
Se acaba para aquellos que persiguen fines de lucro, pero cuando existen escuelas y colegios particulares subvencionados que no persiguen fines de lucro, que son fundaciones, que son grupos de profesores que forman su colegio y que se financian naturalmente sus sueldos, etc.
Correcto, o sea que invierten sus ganancias
Exactamente, o que hacen un gimnasio, en fin, que invierten para mejorar la calidad de la educación, pueden perfectamente seguir subsistiendo y bienvenido que así sea. Pues yo creo efectivamente, y Chile existió siempre la educación mixta, y por supuesto pueden seguir existiendo los colegios privados.
Claro, en la Alianza han objetado aquello diciendo que eso es atentar contra la libertad que tienen los padres de elegir el colegio de sus hijos.
Bueno, yo creo que van a poder seguir eligiendo la educación que quieren sus hijos, porque va a poder existir escuelas que ya no van a ser municipales propiamente tal, ¿no? Va a poder existir los liceos públicos, los colegios particulares.
O sea, se acaba la municipalización de la educación escolar y media.
La municipalización, yo estoy de acuerdo que se acabe. Yo creo que hay municipios que no pueden mantener las escuelas municipales. Hay municipios muy pobres, mira. Pero sí creo que hay que generar estructuras que puedan mantener a nivel más regional o local la educación. Yo creo, por ejemplo, que se pueden crear consorcios o grupos de municipios que puedan realmente continuar manteniendo a través de consorcios que se generen entre ellos la educación. Pero sí. No pueden municipios como La Pintana el tener la escuela porque no le es posible su mantención.
Para cerrar el tema de la educación, muy cortito, senadora, estuvo acá el presidente de la OCDE en Chile y dijo que la gratuidad universal para las universidades era una medida que generaba un retroceso, era regresiva, no así, por supuesto, generar otras situaciones de cambio, como por ejemplo la equidad de la educación, la mejor calidad, en fin. ¿Por qué entonces se incluye acá en el programa de Michelle Bachelet?
Michelle Bachelet ha sostenido que la reforma tributaria va a ser la forma en que se financie la educación superior y quienes tienen recursos van a elegir o la educación pública o van a poder seguir existiendo también universidades privadas que van a ser financiadas con recursos de sus padres. Eso va a seguir existiendo, va a seguir existiendo la educación mixta también, pública y privada, de manera tal que la elección va a seguir siendo de los padres. Y en ese sentido no se atenta contra la libertad. Sabemos que hay universidades con marcados signos religiosos, ¿no es cierto?, que pertenecen incluso dentro de las iglesias o dentro de la masonería, marcada tendencia, y podrán elegir esa tendencia los padres pagando, ¿no es cierto?, la educación de sus hijos.
Estamos con la senadora Soledad Alvear, candidata a la reelección por la Democracia Cristiana Santiago Oriente, el Pacto Nueva Mayoría. Hablemos, senadora, de la reforma tributaria, que también es uno de los ejes del programa de Michelle Bachelet. Se establece que el alza de impuestos y medidas anti-ilusión van a recaudar cerca de la mitad de los 15.100 millones de dólares que cuesta el programa. Y hay un punto fundamental que es el Fondo de Utilidades Tributables, el famoso FUT, que se establece una eliminación gradual de este fondo. Hay economistas de todo el espectro que han planteado sus reparos frente a la eliminación del FUT. ¿Cuál es su postura, la postura de la Democracia Cristiana, y cómo se va a trabajar este tema en esta reforma tributaria que ha anunciado Michelle Bachelet?
Yo tiene que ser muy gradual, a mi juicio, precisamente para ir midiendo sus efectos, y al mismo tiempo tiene que hacerse una mirada especial a las pymes, porque efectivamente para ellas debe existir una situación especial respecto a este punto, y al mismo tiempo no solamente respecto de este punto, sino que respecto a medidas reales y concretas que puedan atender a las pymes, que son quienes están dando la mayoría de los empleos en Chile y que requieren una política especial de fortalecimiento de las mismas.
Ahora, no se establecen, cuando se habla del FUT, ni de reforma tributaria, medidas especiales en el para las pymes. Ahí hay un vacío todavía, ¿no?
Es que sí se establecen en el capítulo relativo a las pymes, sí.
Pero, por ejemplo, en este punto específico, ¿qué protección van a tener?
Bueno, el hecho de su implementación gradual, cuando se habla de gradualidad, no solo se refiere a los años, sino que se refiere también a quienes se aplican.
Al porcentaje, ok.
Senadora Alvear, no podemos dejar de preguntarle un tema que ha sido bastante comentado en las redes sociales y que tiene que ver con su postura frente a la ley Emilia. ¿Por qué usted no estuvo de acuerdo, así como lo estuvo el diputado Carlos Montes, respecto de este endurecimiento de las sanciones aplicables a una persona que genera una muerte o una invalidez producto de su consumo de alcohol y la conducción, digamos, bajo los efectos del alcohol? ¿Por qué usted estuvo en una postura contraria?
No, yo no estuve en una postura contraria. Yo estuve en una postura que fue unánime en el Senado.
A ver,
así que es bien importante.
Aclaré.
Es bien importante porque en esto se ha hecho una caricatura y yo creo que es bien importante aclarar. Aquí hubo una diferencia que llevó a un proyecto de la Comisión Mixta. La Comisión Mixta está conformada por diputados y senadores. Y en la Comisión Mixta se estableció, diputados y senadores, unánimemente, senadores de todos los partidos políticos, unánimemente, que se establecían sanciones desde 3 años hasta 10 años, lo cual lo transforma en un crimen. Antes, si se hubiese aprobado este proyecto, antes era un simple delito. Desde el momento en que se establece que es un crimen, la persona que tuvo esta fuerte este crimen horrible con la chiquitita Emilia, no habría salido en libertad, porque es distinto un simple delito que un crimen.
Eso, por supuesto.
Entonces, y adicionalmente, la pena no era hasta 10 años, por eso lo transformó en crimen. Y adicionalmente, en el caso de personas que manejan vehículos de locomoción colectiva, o sea, que profesionalizan, en segundo lugar, en el caso en que huyan del lugar y dejen a la víctima en el lugar botada, o que lo hayan hecho por segunda vez, la pena mínima es de 5 años a 10 años. Se eleva la pena mínima de 5 a 10. En el caso de Emilia, la guaguita que resultó muerta, el chofer que conducía el otro vehículo huyó. O sea, también se le habría aplicado la pena mínima de 5 años.
A ver, con la nueva ley, expliquemos lo que habría pasado con este hombre.
Este hombre había quedado en prisión preventiva y había tenido a mínima pena mínima entre 5 y 10 años.
O sea,
y como huyó del lugar,
como piso, 5 años.
De 5 a 10 años, que es lo que la familia quería.
Entonces, ¿por qué se ha producido toda una situación?
Por una campaña.
A ver, pero espérese, está el diputado Hugo Gutiérrez, por un lado, del Partido Comunista, y por el otro lado está el diputado Azbun, de la UDI. O sea, hay dos diputados de extremos, digamos, que están de acuerdo en que aquí se debió actuar de una manera distinta. Por eso le pregunto, ¿qué pasó ahí?
Quiero decir una cosa súper fuerte.
Dígame.
Hay populismo penal y hay campaña electoral. Y yo creo que no hay nada más grave, no hay nada más grave que estas leyes, que son de sentimientos tan fuertes, se hagan en momentos electorales. Porque racionalmente, dígame usted, si se aprobase una ley que en todos los casos se establezca que la pena mínima es de 5 años, que la pena mínima es de 5 años, a una persona, como se iguala al homicidio. Ah, porque adicionalmente se le quitan todos los beneficios, penitenciario, evidentemente. Una persona le conviene más, si atropella a una persona, bajarse de un auto, pegarle un disparo y matarla, porque pasa a ser el manejo en estado de ebriedad más grave que si usted le dispara a una persona y la mata. Entonces preferirle decirle, mire, yo la quiero matar, porque pasa a tener una sanción menos grave que manejar en estado de ebriedad. Entonces dígame usted, desde el punto de vista de la racionalidad, ¿es menos grave ir directamente y matar a una persona o atropellarla y matarla?
O sea, lo que supondría cambiar todo el esquema penal.
Evidentemente, yo estoy de acuerdo en cambiar todo el Código Penal, porque el Código Penal tiene sanciones completamente ridículas, dado que se ha ido incrementando los números de delitos, y antes no existían, hace 2 siglos atrás, los delitos informáticos, ni existían las colusiones en la farmacia, ni existían los delitos de cuello y corbata como existen el día de hoy, ni existían los cobros, ¿no es cierto?, unilaterales de las tarjetas de crédito. No existía un conjunto de delitos que existen hoy día y que son sumamente graves y que afectan a muchas más personas y que a veces se esconden bastante más que otro tipo de delitos. Yo creo que hay que hacer un Código Penal nuevo que pueda poner por sobre todas las cosas la vida como el bien protegido fundamental. Y en ese contexto tenemos que poner la vida y después el patrimonio, que es lo que actualmente el Código Penal protege prioritariamente.
Senadora, pero recapitulando muy brevemente, se nos acaba el tiempo, lo último. Es decir, si hoy día una persona mata a un peatón producto de su conducción bajo estado de ebriedad, quiero saber a qué sanción se expone y no se va del lugar de los hechos. Efectivamente, le provee ayuda, de acuerdo a esta nueva ley respecto a la ley anterior.
Es que no hay ninguna ley aprobada ahora.
No, digo, de esta ley que se va a aprobar. No se va a aprobar ninguna ley.
No, ya se rechazó. La ley, lamentablemente.
O sea, que era la ley antigua, entonces.
Lamentablemente, los diputados cometieron la irresponsabilidad por un populismo de decir yo estuve en contra y echarle la culpa, curiosamente me echan la culpa a mí.
Yeah.
En circunstancia que fue el Senado por unanimidad que aprobó.
No tenemos ley entonces hoy día, no hay nada.
De eso no se aprobó nada. En circunstancia de que si se hubiese aprobado, le acabo de decir, en una situación similar, igual a la que ocurrió a la chiquitita Emilia, estaría con 5 años, por lo menos.
Sí. Senadora, estamos llegando al final, solamente me queda algo en el tintero. ¿Qué echo de menos del programa de Michelle Bachelet? ¿Qué aspecto que usted considera relevante no aparece en el programa?
Ay, me es bien difícil decirle eso, porque hasta el momento, a una primera lectura, porque uno...
Son 200 páginas, sí.
Son 200 páginas. Hasta el momento lo encuentro un programa súper contundente para los cambios que necesita nuestro país.
Bueno, senadora Soledad Alvear, muchísimas gracias por acompañarnos
esta mañana.
Muchas
gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias.